hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica desde Donostia, si no me equivoco, desde Donosti, Jakue Pascual. Egunon, Jakue.
Egunon,
te encuentras en Donosti, ¿verdad?
Vale, vale, en Donostia.
Bueno, no, porque a veces suele estar en Bilbo, por eso lo digo. Bueno, y de Donosti nos vamos hasta Iruña. Olga Roz, Egunon.
Egunon.
Bueno, y aquí en los estudios de Urruña, acompañados de Agus Hernán. Caixo, Agus. Bueno, ¿algún problema con el micrófono? Egunon, Agus. No sí, funciona ese micrófono. Vale, Agus, coge. Bueno, cambiamos de micrófono. Estás aquí, Agus. Lo que pasa es que no se te escuchaba. Claro, algún problema había con el micrófono. Bueno, vamos con el primer tema, Olga. Si te parece, empiezo contigo. En Iruña, un tema que ha suscitado mucha polémica es el de la exposición en la Ciudadela del Regimiento América 66. Bueno, planteanos la cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Regimiento América 66 y por qué todo esto ha suscitado tanta polémica? Porque no hay más que ver la de firmas que se han presentado para que la exposición no se lleve a cabo, ¿eh? En concreto, creo que casi 24.000 firmas.
Exacto, sí. 23.800 firmas se han recogido. Bueno, un poquito la historia viene de que el Regimiento América 66 ha cumplido 250 años y ha pedido hacer una exposición en la Ciudadela pues de todos sus años de militaristas, ¿no? Y lógicamente pues ha salido un movimiento en contra, pues por dos motivos fundamentalmente, porque Navarra ha demostrado ser antimilitarista y sobre todo porque este regimiento participó en las 6 brigadas navarras que de la Guerra Civil y pues bueno, hizo las arrasinas que hizo, ¿no? Una de las más llamativas, además, ocurrió, bueno, aparte de las propias de Navarra, ¿no? De que, bueno, además recientemente se aprobó en noviembre, justo se aprobó la ley de memoria histórica aquí en Navarra, reconociendo un poco los asesinatos de 1452 personas aquí en Navarra, ¿no? Y con todo esto muy candente, pues bueno, ahora esto no viene al caso. Y se añade que este regimiento además participó en un horror, no se puede definir de otra forma, en un sanatorio en Asturias, en Villajoyosa. Se denuncia que parte de esta brigada participó, en concreto fue la brigada cuarta navarra. Participó en una masacre en un sanatorio cercano a Villaviciosa. Ahí en ese sanatorio se había recogido pues a milicianos en su día y llegaron y arrasaron. No es que solamente mataran a todos los empleados, a cerca de 49, sino que además la noche anterior a matarles pues organizaron una fiesta a la que obligaron a acudir a enfermeras y a mujeres de la limpieza, las violaron con el consentimiento. Cuando empezaron a gritar, se acercó el sacerdote y vio lo que estaba ocurriendo, les dio la absolución y les emocionó a las chicas porque ya sabía que esa misma noche, al día siguiente, iban a morir, ¿no? Entonces, cosas de estas han hecho esta gente y que se les permita ahora un local público pues para mostrar sus hazañas, pues no se ve, la verdad, nada oportuno. Estas firmas que hice, 24.000 que se han recogido vía internet, se entregaron al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha comentado en el Ayuntamiento que en principio esta exposición va en contra de la reciente ley de memoria histórica que se aprobó, pero bueno, han hecho oídos sordos. En este caso han permitido UPN con el apoyo del PSOE que se mantenga esta exposición. Dicen que son 250 años, que no solamente han participado en la Guerra Civil, sino que son 250 años de historia y que no tienen nada que ver con la memoria histórica, ¿no? Hay que decir también que ellos estuvieron recogiendo firmas y, por cierto, recogieron 1.500 firmas de apoyo frente a las casi 24.000 que se recogían en contra, ¿no? Uh-huh. Y esto pues abre, el problema es que esto abre una herida que está abierta, que está ahí, que sigue abierta, que recientemente se había conseguido un cierto alivio, una cierta reparación con la ley que salió publicada justo en diciembre de 2013, y esto pues ahora es un mazazo, no deja de ser un mazazo.
La pregunta es, ¿cómo se tratan este tipo de temas relacionados con la memoria histórica? Porque, por ejemplo, también hubo un debate que aún sigue presente, que comenzaba en el Ayuntamiento de Bilbo. Se exigía la retirada de los alcaldes fascistas. Al final se ha llevado, digamos que a un cuarto es especial. ¿Qué lugar tiene que tener el recuerdo de ese alzamiento fascista? ¿Dónde está la línea roja entre recordar lo que ocurrió y ensalzarlo? Jacque, esto es un debate que puede dar para bastante.
Sí, la verdad es que da para bastante, ¿no? Y el problema es que, bueno, aquí, pues con la transición, lo que se hizo fue, bueno, un proceso del cual se pasaba directamente de una dictadura fascista a lo que era una democracia formal, y evidentemente con ese tránsito, sin ningún tipo de, bueno, de revisión de todo lo que habían sido esos años, de todo lo que había sido ese genocidio que se produjo, ¿no?, en el Estado español después del alzamiento franquista, pues evidentemente, claro, al no existir la posibilidad de que eso salga a la luz, se sea juzgado y las víctimas sean resarcidas de alguna forma, por lo menos en reconocer en la memoria de todos, ¿no?, que eso se ha producido, ¿no?, pues evidentemente crea una gran indefensión para los ciudadanos normales de a pie, ¿no?, que no saben realmente dónde está la línea roja, ¿no? Y ahí es donde precisamente, pues bueno, el tener que volver a denunciar este tipo de cuestiones, ¿no?, como hacer exposiciones militaristas, ¿no?, que ensalzan a brigadas que en un momento determinado cumplieron un papel, un papel terrible, ¿no?, pero bueno, terrible en todos los sentidos, por asesinar a personas, por violar a mujeres, por hacer una serie de barbaridades increíbles, bueno, y encima tenemos que estar aguantando que no pasa nada aquí, ¿no?, que esto es una historia y que como tal pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que al recordar estas cosas y al tenerlas muy presentes y sobre todo pues porque es algo que si no se tiene presente siempre es posible volver sobre ello, ¿no? Y estamos viendo que en el mundo, pues bueno, la utilización del horror, ¿no?, la guerra en sí es un horror, pero la utilización especial de elementos de horror dentro del horror, ¿no?, pues es una constante, ¿no? Lo hemos visto, pues, lo estamos viendo continuamente, lo estamos viendo ahora en Nigeria, lo estamos viendo, lo hemos visto en Timor, lo hemos visto en la República de Yugoslavia, en fin. Yo creo que el único antídoto que tenemos frente a este tipo de cuestiones es profundizar en nuestra visión antimilitarista, ¿no?
Yo creo que igual por añadir algo diferente a lo que han añadido mis compañeros, es evidente que ahí está el tema del contexto, es evidente que ahí tenemos un déficit democrático en el Estado español con una herida, no vamos a decir mal cerrada, sino completamente abierta, es esa teoría del PP de no ir a remover a los muertos cuando son precisamente ellos son herederos políticos de Alianza Popular y Alianza Popular de la política de la Falange, ¿no? Yo creo que, por hacer un pequeño salto, es decir, la manera en que se ha ensalzado a Adolfo Suárez recientemente, ¿no? Yo creo que hay una herida que está abierta, una herida que no está cerrada. La ley de memoria histórica la ha intentado cerrar y desde luego queda un largo tramo democrático, como veremos la próxima semana con la visita del juez,
la jueza María Servini.
María Servina, que viene el domingo a Euskal Herria, Andalucía y Madrid, si no me equivoco, pues veremos que es una herida que está abierta. El segundo aspecto igual es la cuestión, yo quería destacar el tema de las dos Navarras, ¿no? Es decir, destacar un poquito con qué prepotencia todavía se sienten en Nafarroa estas personas en un herrialde donde precisamente las masacres fueron tan importantes como en el resto, pero las cunetas se llenaron de personas de izquierdas, ¿no? Es decir, yo sí, a mí me llama mucho la atención, con qué prepotencia lo hacen y por qué se meten en semejante fregado, ¿eh? ¿Qué ganan, ¿no?, con generar este tipo de polémica, con hacer remover la historia, con que los ciudadanos nos enteremos de lo que hicieron en algún momento dado, ¿no? No, yo no entiendo muy bien la lógica, si no es la lógica de la prepotencia, del aquí mando yo y la foto de la Ribera en la que vimos al sacerdote, al ministro y a Barcina.
Que también como cantamos aquí en su día.
Que bueno, que es un poquito la misma foto, ¿no? Al final es un poquito la misma línea argumental. Y el tercer aspecto, ayer escuché una en otra radio el testimonio de unas personas, de una chica que las que llevaba las firmas al Defensor del Pueblo, cómo contaba los hechos de Villajoyosa, ¿no? Y la verdad es que se pusieron los pelos de punta, ¿no? Cómo fue, ella lo contaba con un ímpetu, con una gran emoción, cómo se estaba violando, cómo llega el sacerdote, acaba de comentar Olga, el mando que también llega y les dice, no, seguir, que estáis haciendo lo correcto, ¿no? Decía, joder, ¿en qué cabeza caben ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de personas absolutamente enfermas que bueno, pues que, no sé, destacábase de pequeños apuntes. Mm. Y para terminar, yo creo que hay que subrayar el hecho de que de la respuesta popular, o sea, el trabajo de recuperación de la memoria que está haciendo Nafarroa me parece un trabajo referencial para Euskal Herria. Yo creo que está haciendo cosas como muy interesantes. En este caso, no es casualidad que la respuesta popular tan rápida, tan bien articulada, de 24.000 firmas en muy pocas horas, se haya producido desde Nafarroa. ¿Por qué? Porque hay un bagaje, hay un saber hacer y se está trabajando este tema muy, muy bien, muy bien. A mí me parece, yo quisiera destacar eso y subrayarlo.
Bueno, Regimiento América 66, que si no me equivoco, tiene su acartelamiento en Aitzoain, ¿verdad, sí. Olga?
Exactamente. Sí, en Aitzoain. Ahí lleva, prácticamente se quedó asentado ahí después de las tres guerras carlistas, quedó ahí asentado y ahí se ha mantenido. Y era su centro de actuación cuando, desde luego, en la guerra civil, ¿no?
Bueno, pues... Sí, adelante, Olga, adelante.
No, un poco con lo que comentaba Agus. La verdad es que en Nafarroa la herida sigue abierta porque el porcentaje de fusilados fue muy alto. Hubo pues casi 4.500 fusilados y en una población de 345.000 habitantes, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y eso se ha callado durante demasiados años porque al final se impusieron los vencedores. Y pero eso ahí está y ahí se mantiene y se han desde los años 80, ¿no?, que se empezaron a abrir fosas, pues ha sido yo creo una constante en Navarra el intentar conseguir el reconocimiento histórico, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues por eso digo que es doblemente grave porque bueno, para nosotros y nosotros había sido un hito la ley aprobada por fin al que pudiésemos tener una ley con la mayoría parlamentaria aquí en Nafarroa y bueno, ya los pocos meses pues este mazazo, ¿no? Entonces la reacción haya sido rápida pues también tiene su lógica, ¿no?
Bueno, lo dicho, que se han presentado esas 23.800 firmas contra la exposición del Regimiento América 66 en la Ciudadela de Iruña. Me parece a mí que UPN poco caso hará a estas miles y miles de firmas. Por cierto, justo el viernes pasado, un grupo de militares armados de este regimiento en Aizuain, que realizaba maniobras en el paseo que une Berriozar y Artica, ocupando la zona de paseo y del carril bici, algo que seguro tampoco gustaría, bueno, pues a muchos y muchas vecinas de esta zona. Hablábamos de todo esto, de cómo, Agus, tú mencionabas algunos, en este caso desde la derecha, bueno, se enorgullecen y reivindican todo este pasado sin ningún tipo de avergonzamiento, por decirlo de alguna manera, pero también desde el otro lado se reivindica la memoria antifascista, la memoria histórica, y ahí está, por ejemplo, ese homenaje que se hará el domingo, ¿no?, en Ezcaba, que antes de comenzar la tertulia me decías que querías comentar porque, bueno, te toca de cerca, ¿no?
Sí, bueno, yo participo en el homenaje en Ezcaba desde hace años porque mi abuelo estuvo encarcelado en el Monte San Cristóbal porque fue uno de los miembros de la fuga que más tiempo aguantó antes de ser detenido. Fue detenido ya justo antes de pasar la muga junto a dos compañeros y porque, aunque no murió en el Monte San Cristóbal, pilló una neumonía de caballo que se lo llevó muy temprano, a los pocos años. Entonces sí, es un tema que a mí personalmente me afecta. Y además este año sí quisiera destacar un poco el trabajo que está haciendo para rescatar también la memoria de alrededor. Uh-huh. Es decir, en el caso de mi familia se habla de los presos que estuvieron en San Cristóbal, pero se olvida las mujeres que siguieron a los presos, como mi abuela, que siguieron a los presos desde todas las cárceles en las que estuvo el Estado español durante el periplo que duró, que fueron en total 12 años, 8 en San Cristóbal. Unas condiciones de encarcelamiento muy, muy duras. Se olvida mucho esos casos. En el caso de mi abuela, una prima mía, van a editar un libro dentro de poco que se llama Desmembrada, respecto a las familias, con Aranzadi, y justamente cuenta ese caso, ¿no? O sea, una persona que siguió en aquellos tiempos supongo que era la manera de vivir, dejó a sus hijos, 8 hijos, un poco desparramados por las familias y los conventos, y siguió a su marido de cárcel en cárcel, y en 2 ocasiones fue sacada para ser fusilada. En una ocasión evitó por estar embarazada, y la segunda porque estaba hinchada de no comer. Y cuenta también el caso de cómo la España franquista trataba, marginaba, castigaba a las mujeres durante todos esos años. O sea, una historia de sufrimiento terrible de la que realmente se habla poco, y que bueno, en el caso que a mí me toca, pues lo conozco en primera persona por mis aitas, y bueno, me parece que es un tema también a destacar. Y el homenaje de San Cristóbal del Domingo es un homenaje anual en el que poco a poco además están recuperando a familiares que ni sabían que sus abuelos estuvieron en el Monte San Cristóbal encarcelados, ni lo sabían, y poco a poco eso se va recuperando. ¿Por qué? Porque, como antes hemos hablado, ¿no? O sea, han sido un montón de años de miedo en lo que los 4.500 personas de Nafarroa que murieron en las cunetas no se hablaba, porque la gente no se atrevía ni a hablar por los miedos, por el miedo que se sigue existiendo en los pueblos y ciudades a decir mi abuelo fue rojo, ¿no?
Bueno, hablabas que no se recordaba, y tienes toda la razón, a todas esas mujeres que apoyaron y sufrieron también el fuerte de San Cristóbal. Bueno, algunos relatos por lo menos ya se ven, ¿no? Hay ese documento, por ejemplo, me viene a mí ahora a la cabeza ese documental, no sé si lo habéis visto, pero Ezcaba, de Guzki Bideak, un documental que también está muy bien, está muy bonito. Bueno, dejando de lado este tema, si os parece, ahora mencionaba Agus el tema de las mujeres que también sufrieron toda esa represión franquista. Tú, Olga, lo mencionabas en la primera intervención, cuando hablabas de esas violaciones que llevó a cabo en Asturias el Regimiento América 66. Justo a nivel internacional, bueno, también tenemos ahí la noticia del grupo Boko Haram, ¿no? Cómo ha secuestrado a más de 200 niñas, etcétera, etcétera. Y todo esto también nos podría dar pie, si os parece, en los últimos minutos, para hablar de ese sufrimiento y de esa represión silenciada hacia las mujeres que suele llevarse a cabo, que suele ser tan brutal o incluso más brutal que la que se ejerce sobre los hombres en los momentos de conflicto o de guerra, Olga.
Hombre, la verdad es que la violencia sexista las agresiones sexuales hacia las mujeres en las casas ha sido una constante. Lo que sí, un poco, la verdad es que saltó más a la luz en la guerra de Bosnia, ¿no? Y a partir de ahí sí que se han ido recogiendo datos espeluznantes, ¿no? Pero realmente se sabe que las violaciones a las mujeres se han insistido en todas las guerras, unas justificadas por la descarga ante la tensión de los soldados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y otra como mensaje de humillación, como control del cuerpo de las mujeres y del cuerpo de la sociedad que invadían, que ha sido una constante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial ahí sí que aparecen, claro, datos de los vencidos, ¿no? Sobre todo del ejército japonés, como tenía pues cerca de 500.000 mujeres esclavizadas sexualmente para sus soldados, ¿no? Pero los datos de las guerras más recientes, pues ahí están, ¿no? Hablan de que en la guerra del Congo se violaban 40 mujeres al día aproximadamente, que en la guerra de Bosnia se habla de entre 20.000 y 50.000 mujeres violadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas por serbios, intentando que estas mujeres quedasen embarazadas y luego las encarcelaban para que no abortasen, además, ¿no? Para extender la semilla serbia. Y estamos hablando de, por ejemplo, en Ruanda, entre 250.000 y 500.000 mujeres violadas. Y luego, aparte, bueno, ya aparte de lo que puede suponer, ¿no? Para estas mujeres, estas violaciones, lo que supone las que salvan, las que, porque muchas de ellas, para tapar o para continuar con la masacre, las matan, pero las que quedan vivas, pues esa segunda victimización, ¿no? Esa vergüenza, esa marginación que sufren después por el hecho de haber sido violadas y que todo el mundo se sabe, y de ahí también la dificultad de que estas mujeres puedan decir lo que han vivido, porque saben lo que les viene después, ¿no? Es un poco pueda pasar con estas chiquitas de Boko Haram que ya, aparte de la desgracia que están sufriendo, esperemos que al final, no sé si podrán ser liberadas o no, pero ya no solo lo que están sufriendo, sino lo que probablemente quedarán marcadas para toda su vida, ¿no?
Jacque, sí, Agus, sí, poco, sí. Algo que añadir ya para terminar, sí. Nos quedan 3 minutos.
Yo añadiría una cuestión, ¿no? La de la hipocresía internacional, ¿no? Realmente estamos asistiendo a una serie de conflictos que están moviendo grandes intereses en muchos sentidos, ¿no? Control de los recursos energéticos, venta de armas, y estamos viendo pues, cómo se financian a grupos para imponer determinado tipo de criterios a partir de determinadas líneas de intervención, en este caso concreto en África, a través de movimientos salafistas, etcétera. Pero claro, por un lado estamos viendo que se financia de una manera ese tipo de grupos para hacer frente a otro tipo de posibles, bueno, alternativas que puedan darse, ¿no? En el caso de Mali, por ejemplo, etcétera. Y luego vemos cómo se rasgan las vestiduras y dicen, oh, mira, han raptado a las niñas estas, hay que intervenir. A ver, señores, vamos a ser un poco serios, ¿eh? No se puede financiar a grupos armados de una forma directa o indirecta y luego rasgarse las vestiduras por lo que hacen. Pero claro, los intereses son muy grandes, los intereses están ahí.
Bueno, ¿tenemos algún problema de conexión con la línea telefónica?
Yo pienso que parece evidente, lo ha dicho Olga, ¿eh? Lo que dice, la violación, las violaciones son una estrategia más de guerra. Una estrategia, cuando sale la estrategia de tierra quemada, de destruir ciudades y localidades, también se intenta destruir colectivamente la conciencia, ¿no? En nuestro caso tenemos el caso de Guernica, el caso de Durango, como bombardeos simbólicos. En este contexto de tierra quemada, de guerra de tierra quemada, las violaciones son un elemento más. Evidentemente un elemento fundamental por todo lo que supone de las consecuencias que ello lleva, ¿no? Y cuando hablaba Olga, me ha gustado mucho la connoción, ¿no? Control del cuerpo, control del territorio, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, quiero decir, eso a mí me parece evidente. Y en el caso que estabas comentando, que está de actualidad, pues realmente es un horror. Desde el punto de vista personal es un horror, o sea, ver esa foto de 200 de niñas, ese vídeo en el que creo que eran 2 o 3 niñas, decía, me he convertido al Islam a los 2 días o 3 días de ser secuestradas. Yo intentaba ponerme en su piel y pensar qué tipo de vejaciones han sufrido, qué miedo tiene que tener en el cuerpo para llegar a ese tipo de situación, desde todo el respeto a todas las religiones, por supuesto.
Jacque, habíamos perdido la conexión unos segundos. Bueno, estabas hablando de esa hipocresía en relación con todo esto.
Sí, no, básicamente es eso, ¿no? Estamos asistiendo a, como comentaban mis compañeros de tertulia, a un horror terrible, ¿no?, con ese tipo de situaciones. Y es eso, es imaginarse el miedo que pueden estar pasando, el saber que mañana pueden estar muertas, el no saber qué va a ser de ellas. Estamos asistiendo a unas situaciones terribles, pero claro, lo que está detrás de eso son unos intereses que se nos ocultan, y estamos viendo que, bueno, que ahora va a servir una vez más eso para intervenir, para vender armas, etcétera. Y que lo que menos le importa a la comunidad internacional, por mucho que se rasgue las vestiduras, es la suerte de estas niñas, ¿no?
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Olga, Jacque, Agus, mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Suey.